Qué belleza de tema, señores. Y me encanta como todas estas, vamos a llamarlas así, aproximaciones musicales de corte temático de las cuales este talento de los teclados es capaz. Estoy hablando de Vangelis, este genio de la música griego que toca teclados, de ese grupo selecto con el caso de Yanni, el caso de Jean-Michel Jarre, que lo toca todo. Solamente es una especie como de pulpo humano, le das un teclado y es capaz de esto, este tipo de cosas. Y esta pieza es una de las que compone el ajuar de composiciones de uno de sus discos más importantes, que se llama China. Y estamos hablando, señores, de Vangelis, otro de sus discos monotemáticos. Y este es el que se llama, a veces tengo dificultad en Chongkuo, que ahora me va a contar qué significa China. Eso alguien capacitado y autorizado va a ser la precisión de la cual tan imprecisamente yo he abordado en este momento este asunto. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte. Ahora a las 5 de la tarde. Buenas tardes, querida Cuba. Y este tema no es para mis oyentes que vienen de viejo, que vengo arrastrando de mi antigua audiencia a 10 de la noche. Ya seguramente se acostumbrarán a que no solamente es el tema este dedicado a China, sino que se va a convertir, como hago justamente en mi programa de radio local en Miami, cada vez que traigo a mi gran amigo que voy a presentar ahora, y se ha convertido en el tema de él. Y ya mis oyentes de Miami dicen, es el tema de fulano, aparte de que es el tema este dedicado a la China, aparte de Vangelis. Y hoy, señores, tenemos un programa especial importante, en el sentido que es la segunda vez que viene este micrófono en este programa. Una personalidad exiliada cubana que se ha dedicado, por origen, por esencia, por dedicación, se ha dedicado, yo sé que suena cacofónico, se ha dedicado a historiar la presencia china en Cuba, porque es que además pasa diametralmente por su vida, por su existencia. Y esta personalidad que tengo aquí otra vez, y no va a ser la última vez que venga, va otra vez a venir acá a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que ha asistido aquí ahora electrónicamente y a nivel de producción, pues mis buenos amigos, los dos Viñolis, Viñoli Grande y Viñolito, que están haciendo pues la producción y la parte de ingeniería de sonido acá. Y no va a ser la última vez que este amigo nuestro venga a este micrófono a hablar de estos asuntos que tienen que ver con la cultura china en Cuba. Y este amigo, yo sabía este secreto, esto es lo que, aquí sí acabo de decir un secreto bien guardado, él me lo había confiado, me da mucha alegría. Y como a mí yo estoy entrenado en eso, que cuando uno le dicen que un secreto es un secreto, y después la gente, esto es un secreto, y se lo dice la esposa. No sé, se lo dijiste a la esposa, ya no es un secreto. Cuando te dicen, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, y yo sabía esto. Él estaba trabajando en este libro que ha venido cocinando, y nos vamos a enterar los detalles, por 39 años. Después de 39 años de paciente investigación, de paciente recuperación de datos, de paciente cocción puesto en la hornilla atrás, lo trajo a la hornilla delantera, terminó de cocinarlo, y ya, vamos a decirlo así, ha parido este libro tremendo que se llama De Cantón a La Habana, que además es un título bellísimo y además que refleja perfectamente de lo que trata esta obra literaria, porque lo es. De Cantón a La Habana, una historia de chinos en Cuba. Y el autor de este libro tremendo se encuentra aquí a mi lado, es mi amigo Alfredo Pong. Alfredo, como siempre, bienvenido.
Mucho gusto, Fred. Pepe, muy contento de estar aquí contigo.
Bueno, pues Alfredo, señores, otra vez, y no va a ser la última vez, ha venido este micrófono, porque nos va a contar Alfredo ahora todo lo que tiene que ver con este libro, que lo tengo delante de mí, que todo lo que se ha demorado en hacerlo. Este libro que, además, ya comenzando el diálogo, quiero decir que qué pena. Las cosas de la Cuba de los últimos 60 años, qué pena, señores. Cuba se ha perdido Alfredo Pong, y Cuba, lamentablemente, se ha perdido este libro, que debió haber sido escrito en Cuba, creado en Cuba. De hecho, fue, digamos, la fecundación del libro viene de Cuba, pero el libro ha terminado siendo parido, por decirlo de esta manera, fuera, cuando tenía que haber sido allí. Pero bueno, nada, la culpa no es nuestra. Ahora, antes de comenzar a conversar con Alfredo de este libro tremendo, también quiero destacar el hecho, y esto engrandece el libro, que la gran escritora de origen cubano, pero digo de origen cubano porque ella es una figura internacional de talla mayor en cuanto se trata del mundo de las letras, Daína Chaviano, nada menos que Daína Chaviano, conocida en Cuba porque comenzó publicando en Cuba muy jovencita, Daína escribió el prólogo de este libro y quiero leer, a modo de introducción, el primer párrafo del prólogo de Daína que dice: si este libro llegó a tus manos, eres un lector afortunado. No vas a leer una de esas memorias inocuas que a veces escriben para contar lo que ocurrió en cualquier familia. Este texto autobiográfico recoge testimonios inéditos de la sociedad cubana. Su autor, hijo de chino y española, creció entre dos universos culturales distintos y vivió entre dos épocas políticas que marcaron el alma de una isla convulsa y siempre sorprendente. Y por ahí continúa Daína con este prólogo magnífico que es además la mejor introducción que puede contar este libro que se llama De Cantón a La Habana, del cual ahora Alfredo nos va a contar. Alfredo, cuéntame, acabo de decir ahora, y es cierto que te demoraste 39 años, o sea, la fecundación primero, el embarazo después, y finalmente el libro terminó siendo, como dije ahora, parido 39 años después. Cuéntame, ¿cuál es la historia de esto? Vamos a una hora entera para conversar de este tema interesante aquí. Bueno, y gracias, como siempre, por venir a este micrófono.
La historia es sencilla. Yo empecé eso hace 39 años. Empecé con la idea de hacer un libro de recetas. Uh-huh. De recetas de la comida china en Cuba. Con la evolución propia que tuvo la comida china, adaptándose al gusto, al paladar de los criollos.
¿Por qué no lo hiciste? ¿Y por qué razón ese libro acaso no tendría razón de todas maneras de ver la luz? Me parecería muy interesante también que tuvieses, independientemente, el libro de recetas chinas. ¿Has pensado finalmente llevarlo a vías de hecho o no?
Bueno, eso es un segundo paso que tendría que tener el tiempo. El tiempo y la salud,
como esperaremos 39 años más para ese libro.
Bueno, vamos a ver, no creo, pero bueno. El problema es que cuando yo comienzo a hacer la recopilación de información, me doy cuenta que la comida en sí, o sea, me estoy asistiendo a la desaparición de la huella de la colonia china en Cuba. Uh-huh. Me doy cuenta en ese momento
¿Qué años es eso?
Imagínate tú, eso viene siendo...
¿Los 70?
70, sí, finales, ajá, de los 70.
O sea, ¿tú estás consciente que desde los 70 ya comienza a extinguirse?
No, de mucho china? Antes, porque okay. Cuando... El problema es el siguiente... Hay que entender una cosa que ocurrió en Cuba y que no ha ocurrido en otros lugares donde hay colonias chinas, o sea, asentamientos chinos. En Cuba, cuando triunfa el desastre en el 59, ¿qué pasa? Los chinos venían, una gran parte de los chinos estaban ya aclimatados a Cuba por la constante ida y entrada de gente de sangre fresca, como uh-huh. decimos nosotros. Familiares, hijos, etcétera, que entraban al país para trabajar. Uh-huh. Y esto mantenía a la colonia viva.
Claro.
Viva y con mucho, claro, y con mucho dinamismo.
Revitalizándose.
Cuando viene el fenómeno de la llamada revolución, se para eso. Uh-huh. Se para al punto de que...
No solamente comienza a drenarse, se comienza,
claro,
a caer.
Al pararse...
Pues se la puede gente, parar y quedarse.
Claro,
que
claro. Al pararse, porque ya la situación del comunismo era evidente, empiezan a irse los chinos. Por otra parte, el gobierno de Cuba rompe relaciones con Taiwán, uh-huh, que en Formosa, ese momento se llamaba, okay, Formosa, y al romper las relaciones, pues todo lo que era el y con Hong Kong la cosa también, todo lo que era el idioma, las costumbres, todo de los chinos, de la comunidad china, porque hay que tener claro, uh-huh, que toda, absolutamente toda la comunidad china en América, uh-huh, que no sucede así ahora en Europa, venía del sur de China.
Okay.
Estamos hablando de Cantón, Macao, toda esa zona, pero bueno, se hablaba cantonés y sus dialectos.
No mandarín. Ok.
Obvio, el mandarín. El mandarín lo imponen el gobierno chino porque es el idioma que ellos eligieron para todo el país, que es un continente casi, prácticamente.
Sí, el tamaño que tiene.
Y entonces, pues, los chinos que están en Cuba no hablan mandarín. Son muy pocos los que hablan. Yo personalmente nunca vi un chino hablando mandarín.
Nunca.
No. Yo personalmente, fíjate,
claro,
puede haber que haya habido, yo no lo voy a discutir.
La mayoría lo hablaba en cantonés.
Pero la mayoría hablaba cantonés y sus derivaciones.
Ahora, te paro ahí. Vamos a parar ahí, porque aparte que... Fíjate, esto es interesante. Este programa podría durar mil horas hoy. Pero aparte que Pong ha venido acá y lo vamos a hacer. Hablar del libro también y vamos a detallar el libro y todo eso. Estamos historiando, es una especie de prólogo, de preámbulo histórico para dar con la razón por la cual el libro existe. Ahora, paro ahí por lo siguiente. Quiere decir que a Cuba comienza a llegar los chinos primero como culíes en el siglo XIX.
Sí.
Ok. O sea, esto es una migración, como tantas emigraciones en el mundo, de origen económico.
Económico.
Ahora, esta que tú me estás contando, que aparentemente es el núcleo, con lo que pasa con los cubanos de Miami, que es que hay un acento político. O sea,
claro.
Estos chinos que van a Cuba llegan huyendo del comunismo. Es lo que me estás diciendo.
El problema es que en la primera etapa están los culíes.
Claro.
De esos culíes hay un por ciento que se mueren en Cuba porque se suicidan o porque el problema de la salud, por el problema del trabajo, de todos los problemas que sabemos. Una parte regresa y otra se queda. La que se queda tiene vínculos con los familiares y parientes en China, en el sur de China, en Cantón. Eso ya cuando ellos, acuérdate que el contrato de los culíes era de 8 años. Y muchos renovaban, otros no, otros se...
¿Se podía escribir como modo de esclavitud, de alguna manera?
Eso es tan discutible.
Porque, por ejemplo...
Convenientemente, políticamente, en Cuba se dice que eran super esclavos, pero eso...
No era una esclavitud como tal, como la negra.
No era la negra, mira...
Era un
te voy a explicar
de
por qué.
Sometimiento, de explotación
que
extrema.
Claro, es posible que el trato hubiera sido malo. Sí es lógico. Ahora, ellos no tenían necesidad de una carta de liberación, una carta
claro,
de...
no es esclavitud como
pero,
tal.
¿Tú me entiendes? O sea, no eran propiedad del amo. Eran trabajadores asalariados llamados culíes que recibían un mínimo de salario, porque en realidad el salario era poco, en comparación con lo que ellos, con el modo de vida que tenían ellos, porque hay que estar claro, ¿por qué es que los culíes, los chinos iban desde Cantón, que los reconcentraban en Filipinas, en Manila, y de ahí para Cuba? El famoso dicho de chota de los cubanos, chino de Manila para Cantón, es eso. Ahora, ¿qué ocurre? Los chinos eso eran gente muy pobre, extremadamente pobre.
Te pregunto esto por el hecho de que todavía seguramente sigue pasando. La primera vez que yo fui a las cuevas a Bayamar en Matanzas, siendo un niño que me dieron mis padres, cuando en cuanto tú entrabas por la escalera, que te contaba el guía, te decía que las cuevas de Bayamar fueron descubiertas por un chino esclavo.
Sí.
Entonces, cuando tú vas por la escalera, incluso me dices, oye, que está ahí, así era. Ese hoyo por el que está bajando aquí la corriente, ese fue el primer hoyo. Este señor, él hizo un hoyo, un hueco, se le cayó la barreta y lo bajaron con una soga para que recogiera la barreta y es que descubre la cueva. Pero te dicen en ese momento... a mí me llamó como la atención, niño acostumbrado, que los esclavos eran negros, me dicen que era un chino esclavo. Y a mí no se me olvidó nunca esa historia, y seguramente esto era un culí, ¿no?
Era un culí, claro, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Ponerse ahora a discutir las sutilezas de si era un esclavo, no era un esclavo, porque en realidad el individuo no tenía dueño. De haber sido esclavo a la situación hubiera sido, no hubieran podido incorporarse como se incorporaron. Y por eso es que hicieron el famoso monumento, por la participación de los chinos en la guerra de independencia.
No un solo chino traidor,
claro,
un solo chino desertor, ese monumento.
¿Verdad? Ahora, ¿qué ocurre? La mayoría de los chinos que se quedan en Cuba comienzan a integrarse. O sea, empiezan a sembrar las cosas, las labores propias de ellos. Ocurre también que empiezan ellos a tener... Fíjate cómo es el sentimiento y la capacidad de esos chinos, que ya en 1870 y pico, ya surge la primera Cámara de Comercio de China
en Cuba.
Okay. O sea, eso ocurre es porque hay gente comerciante, hay individuos que están fomentando el comercio. No es posible hacerlo de otra manera.
Claro, claro.
Por lo tanto, no es el caso de que haya habido una Cámara de Comercio de africanos o de Nigeria o de wherever sea, porque no es posible.
Me dijiste ahora ahí, porque es que te estoy hablando y entonces mi cerebro empieza a trabajar y me interesa saber tantas cosas. Me dijiste los que se suicidaban. Había un alto índice.
Había un alto índice de suicidio. Eso sí es cierto. Ajá. Muy, muy alto. Mira, eso es que es entendible. El regreso de un chino a imposible. China era, desde el punto de vista económico, era casi imposible. Claro. Casi no, yo creo que es imposible.
Claro. Muy lejos,
en el libro
muy
caro. En el libro yo describo el por qué mi familia va a parar a China, uh-huh, desde Cuba. Uh-huh. Y es porque se ganaron el premio de la lotería.
Claro.
Si no, no es posible eso. ¿Me entiendes? Entonces, en el 36 eso fue lo que ocurre. Ahora, los chinos comienzan a traer familiares para los negocios de ellos. En todo este periodo de finales de ya del siglo XIX y la mitad del siglo XX, que fue el esplendor, cuando, porque la gente no se da cuenta de una cosa, la ciudad de La Habana que nosotros, uh-huh, vemos, que ahora, pobrecita, está casi destruida, uh-huh, y deteriorada, la ciudad de La Habana se formó, se creó físicamente en un periodo de 20, 30 años.
Sí, tiene razón, ya. Yeah.
Entre la independencia en el 3,
claro, el 1802, ahí.
Que comenzaron a... Porque la república comenzó al año 58.
Uh-huh. Sí, hay que
es todo lo que usted ve. Claro. Lo que usted está viendo en Cuba es eso. Eso se hizo en ese periodo de tiempo. O sea, en menos tiempo de lo que lleva la señora revolución, que lleva 60 años
fue
ya.
Porque La Habana creció.
Uh-huh. En menos de 60 años, es lo que usted está viendo en La Habana, señor.
Ahora, toda esta migración china que me cuentas, ya esta fuerte que me estás contando, esta después del 49. Que ya cuando el fenómeno
con
Mao.
No, después del 49, claro, los que huyen del comunismo huyen ya desde el inicio de mucho antes del 49. Uh-huh. No del comunismo, están huyéndole, porque acuérdate que Mao fue bajando, uh-huh, después que los japoneses se retiran. Claro. Y después que vienen los problemas con el Kuomintang, etcétera, etcétera, él va bajando y él va invadiendo el territorio de norte a sur. Y los chinos viendo a todo lo que puedan. Los del sur de China tenían la suerte de que conocían lo que era la América. Y dentro de ese grupo, los que fueron a Cuba descubrieron una cosa que es muy importante. Uh-huh. Si uno mira en el mapa, el Trópico de Cáncer, se da cuenta que la zona de Cantón...
Altura.
Está a la misma altura, o sea, tiene el mismo clima, uh-huh, la misma luz, la misma temperatura. Por lo tanto, la fruta, los vegetales, todo es lo mismo. Y lo más importante es la luz del día. Uh-huh. Entonces ellos se sentían ya en Cuba, como si estuvieran en su país, sin la pobreza y la miseria y el modo de vida paupérrimo que llevaban en sus territorios.
Y el cerdo también importante. El cerdo
encontrárselo con ellos. El cerdo, claro. Y no, otra cosa que es en el libro yo lo explico. El valor, o sea, el costo de los mariscos y de los pescados, uh-huh, en Cuba era un paraíso con respecto a otros, inclusive a los propios Estados Unidos. Cuando el arroz frito emigra de Estados Unidos a Cuba.
Que fue lo que nos contaste.
Que los trajeron colonos, uh-huh, los famosos ricos, los californianos. El arroz frito sufre una metamorfosis superior, o sea, se enriquece, porque en Cuba la langosta y el camarón, que hoy en día la gente no tiene acceso, uh-huh, en esa época en Cuba eran de centavos. Yo me acuerdo, era niño. Ir a la plaza de Cuatro Caminos, uh-huh, y aquellas canastas que se hacían con la fibra esta de palma, uh-huh, de la palma, con el guano de la palma, llenas de camarones, llenas de langosta, y aquello costaba prácticamente, como se dice, centavo.
Señores, están escuchando en este momento, pues, Alfredo Pong, el autor de este libro que se llama De Cantón a La Habana, una historia de chinos en Cuba. Ha venido este micrófono a contarnos acá. Ha pasado la primera media hora dedicada a una suerte de introducción, de justificación, de la razón por la cual, incluso a través de su familia, como incluso Daína Chaviano en este primer párrafo, dice que él es resultado de española con chino, y por eso es que él llega a la vida. Ahora, en esta segunda media hora, habiendo pasado esta introducción, vamos a venir directamente ahora, y seguimos aquí escuchando, pues, a Vangelis. Vamos a venir a los detalles del libro, este libro tremendo. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Qué se espera de este libro? Y que incluso aquellas personas en Cuba que tienen acceso a internet cómo podrían tener acceso al libro. Vamos ahora, en la segunda media hora, a hacer el paseo. Esta es la promesa para la segunda media hora, con la visita de Alfredo Pon aquí a la barbacoa de Pepe, que acaba de publicar su libro que se llama De Cantón a La Habana. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tema, señores, es uno de los tantos que tiene otra vez a invocar a la querida tía Jalía. Tía Jalía, eso lo dices, tú ahora le cuentas a tu tía Jalía, dice, querida tía Jalía, dice Pepe Forte en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, que Vangelis tiene un disco que se llama China, que es una maravilla, y lo puso el otro día que tuvo invitado a Alfredo Pon, que llegó a hablar de su libro que se llama De Cantón a La Habana. Y tía, me encantó ese disco de Vangelis, este músico griego tecladista que se llama China. Pero además dice tía, dice Pepe Forte, tía, que me mandes también de Vangelis lo que es el mejor disco de Vangelis, que se llama Private Collection, que está junto con June Anderson, que es el cantante, era el cantante de Yes. Hicieron varios discos juntos, pero ese que se llama Colección Privada, Private Collection, tía querida, haría, dice Pepe que me mandes ese ese par de discos. Pero además, tía de Jayalía, más adelante Pepe Forte y Pong te van a decir el website, el sitio online a través del cual tú puedes comprarle, porque en Cuba no se puede, este libro maravilloso que se llama De Cantón a La Habana, que lo puedes adquirir en España solamente, para que se lo mandes a tu querido sobrino en La Habana. Eso más adelante. Estamos aquí, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, con tu amigo, señor Pepe Forte. Ahora, en la tarde cubana, ya pasando la curva a las 5:30 de la tarde, ha concurrido este micrófono por segunda vez y no va a ser la última, mi querido amigo Alfredo Ponca. Acaba de publicar el libro que Cuba necesitaba y que lamentablemente debió haber sido publicado en Cuba y todo eso. Fue fecundado, se inició allá, sin embargo ha visto la luz en Miami, como tantas cosas de las cuales, gracias lamentablemente a lo que pasaba en Cuba los últimos 60 años, Cuba se ha perdido. Por suerte, para consuelo nuestro de aquí en Miami, para consuelo tuyo ahí en Cuba, existe Miami, que es la verdadera Cuba, fuera de Cuba, y este libro se puede obtener aquí. Así que, Alfredo, cuéntame ahora, de Cantón a La Habana, el libro 39 años cocinándolo. ¿En qué consiste el libro? ¿Es una narrativa? ¿Son capítulos independientes? ¿Qué consiste de Cantón a La Habana?
El libro, ya te dije, lo concebí inicialmente para hacer un libro de recetas. Después me di cuenta que no era posible la receta si no contaba. ¿Solas? No, porque si yo estoy haciendo un libro de recetas que desaparecieron, porque lo primero que quiero advertir, mucha gente dice, no, porque en Cuba el barrio chino está lleno de restaurantes chinos. Sí, pero ¿qué comida ponen? Ponen la comida, entre comillas, y voy a ponerlo bien, entre,
claro,
comillas.
Todo está desfigurado.
La comida china que ellos pueden realizar o que se aproxima a lo que ellos pretenden que sea
china,
sin los ingredientes principales.
También.
O con algunos de los ingredientes.
Todo desfigurado.
¿Me entiendes? Porque los ingredientes, lo que son las sazones, las salsas,
los ingredientes,
todo. La base fundamental, como puede ser, por ejemplo, el camarón en la gangosta, la balona seca, o no sé, es que son tantas cosas, es tan compleja y a la misma vez tan rica, que no es posible hacerla si no hay un comercio abierto y libre, de manera que las cosas más sencillas puedan llegar.
Entonces, ¿qué es lo que haces? Teniendo en cuenta, como nos has
Cuando
contado...
Cuando me di cuenta, claro, me di cuenta que no es posible. Yo voy a poner la receta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que quede como constancia, sí.
Sí, pero es válido.
Me acuerdo yo de lo que yo escuché hablando, que es con una parte del libro que yo explico, en el epílogo, que yo escuché a mi abuelo en León Lee, es una de las bazares chinos que había, que era de mi familia, hablando con otros chinos, qué ocurría en aquel momento. Era una cosa como, por ejemplo, era algo increíble, ¿verdad? Porque después que eso ocurrió, uno se quedaba pensando, ¿qué pasaría si los chinos dejan de entrar? Si dejan de llegar los gente joven, si deja de...
Bueno, y fue lo que pasó.
Y fue lo que pasó. Eso fueron 2 años antes de que ocurriera.
Pero pasaron las dos cosas, dejaron de entrar... Y la vamos a decir, la comunidad china comienza a drenarse porque, sorprendidos por el comunismo otra vez, comienzan a irse de Cuba.
No, y lo más importante,
a Vancouver sobre
lo
todo.
Lo más importante que yo quiero destacar, en Cuba, el chino que se está enseñando a hablar a la población es el mandarín. De entrada,
que ya eso
no tiene nada que ver con los cantoneses.
Claro,
los cantoneses tienen una cultura, una gastronomía, una forma de vivir, una forma de realizar las cosas. No es así. Los mandarines, la gente del norte tiene... Mira, el fenómeno que hay en Europa, por ejemplo, en España, está llena de chinos, pero son chinos del norte y centro de China. Entonces ellos te venden una cosa que ni siquiera se aproxima al arroz frito, que se llama arroz tres delicias. Y claro, aquello tú cuando lo ves, tú dices, ¿qué cosa es esto? ¿Por qué? Porque es que esa gente de esa zona, de los que no conocen esa comida.
Ahora, teniendo en cuenta que Pon existencialmente es fruto, resultado, de su mamá española que vive en China, va a parar a China, ¿no? Tu mamá
fue a China. Mi mamá nace en España, va a Cuba. Y en Cuba pasa el fenómeno ese que yo expliqué anteriormente.
¿Se va a China?
Y se va toda la familia para China. Dejan a todos los hijos en China. Regresa mi abuelo con mi abuela para Cuba. Y ahí comienza el...
¿Y se casa con tu papá, que es chino?
No, después entonces traen a mi madre de China a Cuba y la casan. La casan con mi padre.
Que es chino.
Sí,
chino. Ahí nace Alfredo.
Que a su vez es otro fenómeno. Mi padre es de los chinos muy jóvenes que se escapan de su casa por razones económicas de otro tipo y van a parar a Cuba. Después de hacer el periplo por Filipinas, Panamá, Cuba.
Por eso que tú me estabas contando que inicialmente este título, que es una maravilla, que se llama, repito, el libro se llama De Cantón a La Habana, una historia de chinos en Cuba. Inicialmente tú me dijiste que el libro se iba a llamar Un viaje en redondo.
Pero de verdad que, claro, yo, después de muchas discusiones con un amigo mío, él me convenció de que no era el mejor título.
De manera que con esta historia tuya personal, tú vas construyendo la historia de la presencia china en Cuba a través de tu historia personal.
Claro.
Con tu
no es la historia de los chinos en Cuba, es la historia de unos chinos en Cuba.
Que es tu familia.
Que es mi familia, mis amistades, los parientes de la familia. De manera que yo voy explicando desde un inicio, desde la salida del Cantón, hasta el momento en que tienen que de nuevo salir de Cuba.
Por eso que incluso tú termines el libro, que lo voy a leer aquí, el epílogo dice, el último párrafo del libro dice: agradezco finalmente a Cuba que tan generosamente acogió a los chinos desde un inicio, quienes dieron su sangre y su vida para lograr su independencia con el mismo cielo y la misma luz de su querido cantón, hermanados a los cubanos en la geografía, que es lo que tocabas a comentar, por la latitud y el corazón. Y terminas con una frase que es una maravilla, dice: viva Cuba libre. Lo más significa más tu compromiso de libertario con Cuba y todo eso. Ahora, este libro que tiene, los capítulos que tiene el libro son...
con 27 capítulos.
27 capítulos. Y este libro, tú has, que es la otra cosa que me parece que es una maravilla, tú vas contando incluso aquí la Cuba está perdida, que sobre todo para la gente joven, incluso la gente joven y la gente hasta los padres de estos jóvenes hoy día desconocen. Tú tienes un capítulo aquí que es una maravilla, que llevo, porque el libro me llegó a mí ayer. Estuviste conmigo en mi programa de radio,
sí,
en Miami, antes de ayer, y me trajiste el libro por cortesía. Y hay un capítulo que se llama La Bodega, en el cual tú es tu papá,
sí, claro,
el que establece la bodega. Entonces vas contando en ese capítulo cómo se establecía una bodega china en Cuba, en qué año fuese, los 40.
Eso fue finales de los 40.
Y vas contando cómo todo este universo que en Cuba no se conoce, cómo negoció que la torrefactora de café le dio a cambio por la exclusividad de la marca, le dio al moledor de café, dónde compró la vitrina. Es tan bonito. Vas contando
todos los productos cubanos que eran de producción nacional que desaparecieron. Ahí cuento los refrescos, las bebidas, cómo era la relación, qué hacía la gente cuando salía del trabajo, que la mayoría, muchos pasaban por la bodega a jugar cubilete, a tomarse una cerveza antes de ir para la casa, las relaciones de los vecinos, todo. Ahí yo lo explico todo. Yo explico inclusive hasta los detalles del negocio, de cómo se hacía, cómo se llevaba el negocio. No solamente eso, yo explico ahí las puestos de frita, los trenes de lavado de los chinos, ahí explico los puestos de vianda y frutas de los chinos, con su frozen y su fritura y sus cosas. Ahí explico el restaurante El Pacífico, la creación del restaurante, cómo se desarrolló, cuál era el menú,
qué maravilla, el libro,
cómo era la gente. Explico también cómo era la relación. Inclusive ahí explico cómo se hizo el polinesio, el
según tú vas hablando, todo, yo estoy todo aquí bajo mi micrófono hojeando el libro.
Cómo los chinos fueron evolucionando la comida y por qué. Explico inclusive, yo he hecho las investigaciones en todos los lugares donde hay comunidades chinas. Por eso es que yo digo que el mejor arroz frito que se hizo jamás en el mundo se hizo en el Pacífico, en Cuba.
En Cuba.
Después algunos lo imitaron, desde luego. Pero el inicio, la creación de eso, se debe al Pacífico. Y eso es algo y sin embargo, ahora el Pacífico, tengo entendido, yo trabajé parte del equipo que trabajó
para
reanimar el Pacífico en el 85.
Claro.
Y ahora creo que es una cosa de Confucio, no sé, pero bueno, el idioma no es cantonés, es mandarín. O sea, que es como si en Cuba de pronto dijeran que lo que se hablaba en Cuba no era español, era vasco, era euskera,
claro,
o catalán.
Claro, un disparo total.
¿Tú me entiendes? O sea, con la comida de los vascos, con las costumbres de los vascos, no es así.
Para que tengan idea, los amigos que nos están escuchando en la Cuba vespertina ahora en este momento, los capítulos, que son estos 27 capítulos, me dicen, ¿no? Están subdivididos. Por ejemplo, escuchen este capítulo, que es una maravilla, que es el capítulo 18, que dice, el capítulo se llama Los negocios de los chinos en La Habana. Entonces, las subdivisiones son los chinos en el carnaval de La Habana, costumbres del año nuevo lunar, la comida en mi familia, la barbería china, la pipa china a fumar tabaco, el bálsamo de tigre. Este libro es una maravilla, señores, para que tengan idea. Y aparte, pon el puesto de fritas, las ostioneras, las carretillas de fruta. Escuchen esto, señores. Pero además también tienes aquí una cosa que es muy interesante. Tienes el remedio chino para la anemia. Y además la parte personal que dice la familia se mudó a La Víbora, va por ahí. Ahora, junto con eso, que a mí me parece que es una cosa tremenda, tú tienes aquí la mezcla esta del sincretismo
De la santería era con los brujos chinos, la hechicera, con todo, que inclusive Lidia Cabrera habla mucho en el monte de eso. Uh-huh. Ahí está, sí, claro, ahí está todo eso.
Por tanto, este es un libro, señores, seminal. Este lo he estado diciendo desde que lo tuve el otro día en mi show local en Miami, y lo digo que ahora, este creo que es la frase. Yo creo que si yo hubiese tenido la oportunidad de hacer una nota, además yo me voy a escribir mi nota para publicarla, yo creo que lo que define este libro, este es el libro que se perdió Cuba. O sea, sí. Cuba se acaba de perder este libro, lamentablemente. Yo creo que esto es una cosa que define perfectamente bien aquí la importancia de este libro. O sea, el libro que no existía, el libro que define, que perfila, que dibuja, que narra, que historia, que recopila toda una cultura importante, en la fundación también del alma cubana, porque además el chino está ahí junto con el gallego, increíble, y este libro tremendo.
Y en mi familia eso se dio físicamente, o sea, la unión de los españoles, uh-huh, que en este caso en mi casa eran gallegos de verdad, ajá, los gallegos con los chinos, y trajeron esa fusión y trajeron todo lo demás que yo cuento en el libro. Desde la costumbre y las mezclas en la comida, uh-huh, cómo funcionaba el almuerzo, cómo funcionaba la comida. En mi casa había esa diferencia muy, muy marcada, ¿no? Se almorzaba Europa, España y se comía chino.
Para la dilecta tía Jaelía, que siempre está auxiliando a sus sobrinos en Cuba, este libro, Alfredo, ya yo lo sé, pero para que tú lo digas, ¿dónde? Porque siempre la gente, ¿dónde la tía Jaelía puede conseguir este libro?
Para este libro se consigue en el sitio de la editorial. La editorial se llama Aduana Vieja. Está en Valencia, España. Su director es un cubano, Fabio Murieta, un gran amigo. Y el libro se consigue por el internet entrando a www.aduanavieja.com. Uh-huh. Y ahí está el libro, ahí lo van a encontrar. El envío es por España, el pago se hace a través del internet, como todo se hace en este mundo hoy en día.
Esto no, seguramente, como estoy diciendo aquí, que siempre con este personaje ficticio, como la mamita de bueno, la tía Jaelía como tal existe, la mamita de Tres Patines, porque en Cuba aún aquellas personas que tienen acceso a internet no pueden hacer esta transacción porque el libro no se lo van a dejar entrar en Cuba. Por eso hace falta un intermediario, claro, feliz, que claro, sería la tía Jaelía, que le conseguiría el libro a la familia en Cuba, ¿no?
Sí, es importante. La otra cosa, al final del libro, en el capítulo 27, yo pongo recetas. Uh-huh. Las recetas, a mi juicio, más importantes. Yo pudiera hacer un libro de recetas nada más, pero bueno, uh-huh, ahí pongo las recetas más importantes de lo que le interesa al cubano, de lo que quedó en la huella. Uh-huh. Está el sopón, el sopón bullón de los cuatro caminos, la sopa china esa que todo el mundo hablaba, que si los borrachos, que cuando salían del cabaret. Ahí está el arroz frito del Pacífico, okay, explicado. Y cuando lo lean se van a dar cuenta que en ningún lugar, no de Cuba, de ningún lugar, ni de América siquiera, se hace así. Uh-huh. Con langosta, con una serie de cosas que no se hace hoy en día. Claro. Inclusive he visto arroz frito en el Perú o en Ecuador. Bueno, le echan alveja.
El peruano es el chaufa, ¿no?
¿O es otra cosa? Chaufan, bueno, es arroz frito en chino, claro, en cantonés.
Lo que se corrompió es en chaufa.
Bueno, ellos viene de chifan, claro, que chifan, es claro, cocinar.
Chaufa la chaufan, corrupción en español,
que, claro. Entonces, toda esa mezcla, ellos terminaron diciendo chifa, pero uh-huh, mira qué interesante, en el Perú, los peruanos le llaman a todos los ingredientes chinos por su nombre cantonés. Al jengibre le dicen kion, a la salsa le dicen sillao, todas esas cosas. O sea, se lo dicen por el nombre original.
Lo original.
Cosa que en Cuba no sucedió.
No, en Cuba no pasó, en Cuba no.
Pero bueno, ahora yo quería que la parte final, que es la parte de la receta, explicar que ahí están las principales, a mi juicio, más apetecibles y más. Ahí puse y agregué el famoso bistec de toronja, las toronjas esas, el bistec de toronja
que en el periodo especial. Claro. No, y sin embargo existe como
existe tal. Ese plato existe, es parte de la gastronomía china. Lo que pasa es que después se deformó, o sea, todas las circunstancias.
Claro.
¿Me entiendes? Y ahí está también cómo hacer la calabacita china, los dulces de calabacita china.
Claro.
Está la friturita de bollito carita, está la fritura de bacalao. O sea, están todas las cosas más importantes o más apetecibles.
El libro, señores, el libro es grueso. El libro...
Son 545 páginas.
545 páginas, pero este libro, señores, es súper potable. Se bebe de una manera súper fácil porque está muy bien escrito. Me sorprende, Pong, porque tú eres una persona que de la cual no dudo, porque años somos amigos, hace años hemos coincidido tantas veces en los medios y eres mi invitado frecuente. Y te conozco como una persona que oralmente se parece muy bien, pero francamente me sorprende, no sabía que lo hacías de manera escrita también. Y hay un detalle interesante, todo capítulo llega nuestra querida Maite con el no es el café, el té de las 5 británico, el café de las 5, ella siempre nos trae. Hay un detalle interesante, todo capítulo tiene una mariposita, que no es china. ¿Qué significa la mariposita a este nivel de...?
Bueno, la mariposa es un personaje del libro. No voy a explicar
no,
mucho.
Vamos a intrigar,
sí, pero la mariposa es un personaje del libro.
Okay.
Que viene desde China. Es muy interesante esa parte y es real. La mariposa está en mi casa.
Okay.
O sea, es física, es
física.
Real.
Okay.
Pero bueno, el libro también explica cosas como las costumbres de los chinos en Cuba, cosas que no es muy común de conocimiento. A mí me da mucha tristeza cuando yo veo las fotos y las cosas y los reportajes de Cuba, veo gente vestida con cosas que con trajes chinos y cosas así, pero que físicamente son occidentales, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una cosa muy rara, mientras que en otros lugares donde la comunidad china es muy pujante, como puede ser, por ejemplo, en el Perú, o en Ecuador, o en Brasil, en el barrio Libertades, son 15 millones de asiáticos los que hay ahí. O, por ejemplo, cuando hablamos de Los Ángeles o San Francisco, uh-huh. ¿Entiendes? O Vancouver, donde yo estuve viviendo. O el mismo Toronto, o mismo Londres, que ya son otros chinos, pero bueno, son chinos igual. Y en realidad, tú te das cuenta que hay un barrio que no existe, o sea, es un barrio chino sin chino.
Qué pena, güey, los famosos Chinatown, que incluso en Cuba la palabra se conoció por aquella película que se puso en Cuba, Jack Nicholson, se llama Chinatown. Y los barrios chinos son una cosa tremenda. Yo he podido conocer así de primera mano, creo que los más potentes, el de Londres es muy importante, el de San Francisco es el otro. En Estados Unidos los más, porque yo los dos polos más importantes para mí es el de New York.
El de New York es muy fuerte.
A mí me gusta más el de San Francisco, incluso
San
que el de
Francisco,
New York.
El problema el de New York tiene mucha mezcla.
Uh-huh.
Y la gente no lo sabe, pero cuando tú vas a un restaurante en Nueva York, tienes que estar consciente de a qué restaurante vas, de qué región es.
Claro.
Porque la comida es diferente.
De San Francisco, por razones de relativa cercanía,
claro.
Se alimenta más, está más vivo.
San Francisco es más cantonés.
A mí me gusta mucho.
Pero sí, hay muchos taiwanes ahora ahí en San Francisco. Pero en donde yo personalmente vi más fuerza étnica es en el de Vancouver.
Ok. El de Vancouver, ahí es donde voy ahora. Ya no nos queda nada. Tienen que regresar.
Y chinos con
Vancouver,
mucho dinero.
Vancouver, no es que tenga Chinatown. Vancouver está lleno de chinos.
Bueno, a mí, voy a hacer una anécdota. Cuando yo llegué a Vancouver, me dijeron.
Vancouver le dicen.
Cuando yo llegué a Vancouver, me dijeron: si en 10 minutos no ves un chino, te doy $20.
No, increíble. Seattle también tiene una población china muy grande. pero Vancouver es una ciudad, ciudad de Estados Unidos, pero bueno, como están vecinas, Vancouver es increíble, una ciudad deliciosa, que yo adoro,
increíble,
una ciudad
preciosa,
canadiense,
preciosa.
En British Columbia, en la costa oeste, y Vancouver está llena, desde que tú llegas a una chino por doquier.
Bueno, es como ir a Miami y no encontrarse un cubano.
Exacto, o a Hialeah, que bueno. Gracias, Alfredo, como siempre. Bueno. Yo siempre que estrecho la mano, digo, estrecho tu mano, realmente lo hago físicamente porque no se ve en el micrófono, pero lo hago. Gracias por venir, como siempre. ¿Vas a regresar?
Sí, voy a regresar, pero ahora, antes de irme, quiero decirle a los cubanos que me entiendan. Chuequen. Ellos sabrán lo que yo quise decir.
Ok, vamos a dejarlo ahí. Seguimos cerrando con música, Evangelis. Gracias, señores. A punto de la tarde cubana, la hora vespertina, ya 6 de la tarde. Gracias, como siempre, por la sintonía. Y Pong regresará a este programa nuevamente. Gracias, como siempre suelo decir, y bye bye.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.